You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Mother Soccer!
Somos el programa madre del fútbol.
Football. Football. Football? You mean like football?
El soccer en Estados Unidos.
Oh, mother soccer.
Amigos de Mother Soccer, es un verdadero placer saludarles. Hoy martes 5 de octubre. Fecha FIFA. Partidos eliminatorios en todo el planeta. Además, las atractivas finales de la Nations League en Europa. Todo es selecciones. Todo como le gusta a la FIFA. Golpear a los clubes, llevar a los jugadores, ponerlos a representar a su país, que ganen las federaciones, que la FIFA esté contenta y los clubes que les vaya bien. Fuerte abrazo a todo el mundo. Gracias, gracias por escucharnos. Esto es Mother Soccer y tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. Evidentemente, hablaremos de las eliminatorias en la CONCACAF. Hablaremos de las eliminatorias en Sudamérica. Tenemos muchas cosas que compartir. Acompáñenos en este maravilloso proyecto llamado Footbox. Lo van a pasar muy bien. Señor Rubén Rodríguez, ¿cómo le va?
Señor André Marín, qué gusto saludarte. Un fuerte abrazo a todos en Footbox. Igualmente un abrazo grande a Rosa Brailovsky. Sí, y creo que, como bien dices, nuestras fechas FIFA, pues esperemos que le saquen provecho, es decir, en especial México y Martino, que hoy va a tener a su cuadro de lujo. Creo que por ahí Lainez es el único que podría faltar, y de aquí al Mundial yo voy a ver el 80% de estos mismos nombres. No creo que le cambie mucho a Martino, y hoy sí, o el jueves frente a Canadá, podrá presentar su mejor cuadro, ¿no? Que desde hace mucho tiempo no lo hace.
Señor Daniel Brailovsky, ¿cómo le va?
Bien, ¿cómo andan? Un saludo para los dos. Te digo una cosa, a mí sí me gustan las fechas FIFA y el único momento en el cual dejo de no soportar a Rubén Rodríguez es cuando aparecen los partidos de selección, porque el tipo sabe todo lo que pasa en la selección, porque me entero de absolutamente todo, entonces me lo soporto, lo banco. Pero solamente cuando juega la selección. Si no, te digo, ya que para qué les cuento.
O sea, ¿no te cae bien?
Tú tampoco, pero hay que comer, ¿viste? Hay que manjar. O sea, no queda otro. Lo que pasa es que hay momentos apuntado en los cuales puedo soportarlo un poco más, porque este tipo es el que más sabe de la selección mexicana desde hace 2 millones de años. Entonces lo aguanto.
O sea, ¿no te cae bien Rubén Rodríguez?
No.
¿No te cae bien André Marín?
No.
¿Te encantan las fechas FIFA?
Sí.
Entonces tendríamos que hablar de que en este momento estás más o menos equilibrado, ¿no? Por un lado,
sí,
ilusionado con ver muchos partidos de selecciones.
Sí.
Y por otro lado, estás molesto porque tienes que compartir micrófonos con nosotros.
Bueno, sí. Pero micrófonos con ustedes los comparto desde hace tiempo, así que no me queda otra que bancármela. Pero el tema del fútbol me supera. Entonces, al haber fútbol, trato de pasar estos momentos, como sea, como de lugar. Pero sí, habiendo fecha FIFA,
No es cierto, Ruso. Mira, ve, André, nos está mintiendo y le está mintiendo a la gente de Footbox. Le encanta estar con nosotros. Vele la sonrisa. O sea, le encanta estar todos los días con nosotros. Todos los días con nosotros. Nos pide, nos extraña, nos escribe, nos pregunta, nos aprende. No, nos aprende, no, señor. No, Rodríguez, es muy no. importante. Entonces, mira, bueno, míralo. Sonríe. No cabe esa sonrisa.
A mí me enseñaron en la vida que hay que escuchar a todo el mundo y hay que aprender de todo. Es cierto. Y yo aprendo de ustedes lo que no hay que hacer, lo que no hay que decir.
No es cierto.
Eso es cierto. Lo que aprendo de ustedes, sí, pero aprendo, es cierto, tenés razón cuando dices que aprendo. Nada de lo que ustedes hagan voy a repetir, eso es lo que estoy aprendiendo.
Solo antes de ir con nuestro compañero Enrique Martínez, que nos
va a haber un periodista en la mesa, qué bueno.
Todo lo que pasa en torno a la selección mexicana de fútbol, para cerrar el tema este del que habla Brailovsky, solamente les queremos decir que el día de ayer, como ustedes saben, a nivel mundial se cayó WhatsApp y Brailovsky se pegaba contra las paredes porque no podía mandarme mensajes. Si ustedes vieran mi teléfono y todo lo que hace Brailovsky, no puede vivir sin mí. O sea,
no,
entonces,
bueno, pues, amor,
ayer sin WhatsApp, Brailovsky realmente tuvo que tomar Rivotril, que es un antidepresivo, porque no podía estar en contacto.
¿Sabes que estas mentiras te las crees hasta vos? O sea, estás totalmente del tomate. Que te crees las mentiras que decís es buenísimo. La gente no, la gente es inteligente.
Yo lo he visto, Ruso, no me puedes engañar a mí. Claro que sí, yo lo he visto, lo extrañas, le hablas diario, acabando el show en la mañana, tarde y noche.
A ver, por el amor de Dios, hablen, me permiten hablar con un periodista de verdad, pónganlo a Enrique en la línea, por Dios, escucharlos ustedes es vergonzoso.
¿Qué pasa con la selección mexicana de fútbol? Y es mejor que el señor Enrique Martínez para contarnos. Enrique, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás?
Hola, André. Un gusto saludarte al Ruso, también a Rubén, maestro de maestros en esto de cubrir a la selección mexicana. La selección mexicana ya está completa, André. Ya ayer por la noche llegaron Irving Lozano y Andrés Guardado. El Chucky llegó incluso hasta con los perros. O sea, eso hizo que incluso se retrasara su salida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tuvo que comprobar la procedencia de los animalitos, que venían vacunados y demás. Incluso en su vuelo venía Alfonso Davies y salió mucho antes, ¿no? Este jugador del Bayern Múnich. Y 2 horas después, André, salió el Chucky Lozano. ¿Por qué? Porque tenía que pasar las pruebas de los pobres perritos que también hicieron el viaje desde Napoli junto con toda su familia.
Oye, pero Enrique,
bueno, ya está completa.
Oye, Enrique, ¿y los perros son mexicanos o italianos?
Tenían pinta de italianos.
Tenían pinta de italianos los perros del Tuki.
Ladraban distinto, ¿no?
Y comían pizza. Pero sí, ya están completos la selección mexicana. Hoy ya Gerardo el Tata Martino va a empezar a hacer un poco más de fútbol, todavía no con todos, pero sí ya va a empezar a practicar con la mayoría de los jugadores que desde ayer ya estaban entrenando en el centro de alto rendimiento.
Perfecto. Entonces, sí, Enrique, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, hermano. Oye, me imagino que va a poner el cuadro de lujo, ¿no? Y creo que en ese no hay mucho que moverle, ¿no? Tiene, después de mucho tiempo, la posición de poner a lo que quiere y a lo que lo mejor de la baraja mexicana. Yo nada más pondré ahí a Lainez, que es el que falta, como para el Mundial, y de ahí todos están, ¿no?
Yo también pondría quizás, Rubén, a Gerardo Arteaga, siempre y cuando lo perdonen. ¿No? Sí, hay que ser sinceros, creo que hoy Jesús Gallardo y Osvaldo Rodríguez, que son los dos laterales izquierdos que tiene Gerardo el Tata Martino, a mi consideración no compiten hoy con Arteaga, que es el futbolista mexicano con más minutos en el fútbol europeo, ¿no? Sí, el jueves va a tener que poner ya el cuadro de lujo, como bien mencionas, ese famoso tridente que hace ilusionar al cuerpo técnico y a mucha afición, Tecatito Corona, Raúl Jiménez y a y a Irving Lozano, un tridente que únicamente utilizado en dos partidos, ¿no? El primero de ellos fue en aquella goleada 4-0 de Argentina en San Antonio, y el segundo fue en un partido amistoso en noviembre del año pasado, que me parece que fue en el último juego de Raúl Jiménez con la selección mexicana. De ahí en fuera, por diferentes circunstancias, negativas de Tecatito, negativas de Chucky, lesiones de Raúl Jiménez, han impedido que este tridente pueda tener este rodaje, por así decirlo, con la selección mexicana, y veremos seguramente.
Enrique, se me cortó un poco, viste cómo es el tema del internet. ¿Cuál fue el primer partido que jugaron los tres juntos?
La goleada 4-0 de Argentina en San Antonio, no, en septiembre bien, de 2019.
Enrique, no le des juego, no le des juego.
Dile algo. No escucho bien. No, bueno, no anda bien el internet.
Enrique, no le des juego. Oye, Enrique, entonces, en resumen, pues tendrá... ¿Qué tiene el Tata? Tiene 2 días, ¿no?, para trabajar con el equipo completo. Tiene martes y miércoles, porque ya el jueves es el partido.
Sí, y hoy, entre comillas, porque pues todavía se tienen que acoplar un poco, creo yo, Andrés Guardado e Irving Lozano, que fueron los últimos en llegar aquí a la Ciudad de México, ¿no? Y aparte no van a hacer reconocimiento de cancha en el Estadio Azteca, todo lo van a hacer en el Centro de Alto Rendimiento, y serán los 2 días, como bien dices, en los cuales va a tener que probar. Ahora, la mayoría, a excepción del tridente que veníamos manejando, de medio campo para atrás, son los mismos que ha estado utilizando prácticamente desde la Copa Oro de 2019, ¿no? O sea, no hay tanto problema en ese aspecto. Vamos a ver a Ochoa, seguramente vamos a ver a Jorge Sánchez como lateral derecho, vamos a ver a Héctor Moreno con César Montes, ¿no? Porque Néstor Araujo pues viene tocado todavía después de la lesión que sufrió en el Celta, Jesús Gallardo, Edson Álvarez. Yo tengo la duda si va a colocar a Andrés Guardado, por más que sea el capitán. Ya la edad creo que le llega a pesar un poco, ¿no? En esta clase de partidos, sobre todo por la altura de la Ciudad de México, Héctor Herrera, y adelante el tridente, ¿no? De Chucky, Tecatito y Raúl.
Perfecto. Enrique, gracias por todo. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto aquí en Mother Soccer. Un fuerte abrazo, Enrique.
Abrazo a los tres.
Abrazo, Enrique, gracias.
Abrazo. ¿Te diste cuenta, André, que cuando él menciona a los futbolistas que menciona, vos decís, México tiene una muy buena selección?
Muy buena.
Yo siempre he dicho que, porque a veces exageran, no, si nos da para hacer dos selecciones, no te da. En México no te da para hacer dos selecciones. Pero una muy buena, por supuesto que sí. Y si agarran el ritmo que tienen que agarrar y se conjuntan y se entienden bien, olvídate, esta selección sí está para competir. Ahora es muy difícil juzgar el tema porque hay muchos cambios, porque son 3 partidos en poco tiempo, porque los muchachos vienen de afuera. Yo hablo cuando ya estén concentrados, cuando estén todos juntos, cuando estén 15 o 20 días que puedan entrenar bien. Ojo, esta selección pinta para hacer cosas buenas.
Y aparte, Russo, la competencia interna, ¿no?, que creo que también hay que destacar. O sea, claro, no puedes dudar que hoy Charly Rodríguez, con 15 días entrenando al parejo, le puede quitar un puesto como a un tipo como Andrés Guardado, hablando futbolísticamente y dejando de lado pues todo lo que representa Andrés Guardado, pero futbolísticamente Charly anda de maravilla. Ve si está Araujo y si no tienes por ahí también a César Montes, ¿no? Johan Vázquez, que también te puede quitar el puesto, Moreno, que va regresando. Es decir, hay competencia. Yo creo que la parte más endeble, como bien decía Enrique, me parece que siguen siendo las laterales, ¿no? Que el Tata Martino no encuentra estos dos laterales al 100% para su esquema, ¿no? O sea, tiene a Gallardo, bueno, Rubencito, y a Jorge Sánchez, pero
por algo lo terminó llevando al Cata, sí. Y el Cata jugó un gran partido. Sí. Porque lo puso en un partido que hacía falta cubrir más la parte defensiva que la parte ofensiva.
Y no dudes
ofensiva.
Que frente a Canadá algo lo pueda poner por el desborde que tenga. Exacto. Davis, ¿no?
Bien, por eso me gusta también cuando hablamos de la selección. Porque al estar Alfonso de ese lado, uno posiblemente la gente no conoce mucho, pero Davis es un gran lateral que está jugando en Europa hace tiempo y que le complica la vida a cualquiera. Si no, pregúntele al Barcelona de André Marín cuando Alfonso jugó en ese partido que le metieron 150
cállate,
goles.
¿No?
No, bueno, no, es una realidad. Entonces, en una de esas, el Tata está pensando primero en cerrar ese lateral y decir, bueno, mi lateral derecho no va a subir. Porque recordemos que por lo general juegan Sánchez y juega en esa posición Rodríguez. Entonces, uno dice, si uno dice, si voy a jugar a atacar, posiblemente tanto Sánchez como el Chaca, te dan mucho más a la ofensiva. Pero jugando Alfonso David del lado izquierdo, que no sabemos si va a jugar de lateral o de volante, en una de esas el Tata se inclina por cierro este lado y del otro le doy más vuelo a Gallardo.
Los partidos de esta fecha FIFA, el jueves en la CONCACAF, son Estados Unidos contra Jamaica, Honduras contra Costa Rica, El Salvador, Panamá y México contra Canadá en el Estadio Azteca. Rubén Rodríguez, tengo dudas, tengo preguntas que hacerte.
Venga.
Número uno,
deja, yo sé la primera. ¿Cómo está la iluminación del Estadio Azteca? Yo sabía que iba a poner.
Señor Marín, sí.
Después de tanto tiempo.
¿No era esa? Ya sé. El vestidor. ¿Cómo están las luces del vestidor?
¿Me permites esa que pregunta, estamos ¿no, hablando, señor Marín, y un servidor, por favor?
No, bueno, Rubén, pero me imagino que te va a preguntar eso.
Rubén Rodríguez.
Sí, señor Marín.
¿Cómo va a reaccionar?
Ya sé. El pasto. ¿Cómo está el pasto? ¿Está crecido el pasto en el Estadio Azteca? Es esa, ¿no, Marín?
¿Cómo va a reaccionar la gente ante un partido de selección oficial en el Azteca después de tanto tiempo? ¿Habrá no habrá una buena entrada?
Mira,
Pensé que es un
riesgo abrir el Estadio Azteca al 75%, pero también es cierto que la federación confía en su afición. Entonces esperemos que respondan ante esto. Por lo regular en selección mexicana, ya sea en Guadalajara, en Monterrey, en cualquier estado de la República y en Estados Unidos, el grito se ha manifestado lamentablemente cuando el resultado no es a favor de México y cuando México no está jugando un buen partido. Entonces, tienes un rival como Canadá que te va a incomodar, que no te va a dar espacios, que se va a defender, ¿no? Como todos los equipos que vienen al Estadio Azteca. Ahora, esperemos que se comporten, que respeten, ¿no? Y que disfruten un partido. Estamos hablando de que si es el 75%, estamos hablando de casi 62,000 aficionados. Yo dudo, por ser jueves, por el horario, que sea 62,000, pero sí apunta a 40,000 personas mínimo en el Estadio Azteca, André, que es la mitad del estadio. Entonces, esperemos que respeten y que se comporten bien, porque no sé si han visto, pero últimamente en la Liga Mexicana ya lo hacen por mofa. Ya aparece el grito para burlarse, para hacer desmadre, literal, y para hacerse los chistositos, ¿no? Mira,
Rubencito, todos vimos el partido del clásico de Guadalajara. En el último segundo, exacto, cuando estaba por pitar el árbitro, la gente de Chivas estaba caliente y gritó y pegó el grito. Solo por joder. Sí. Digo, nada más que por molestar. Si no aparece. Ojalá no aparezca, ¿viste? Porque sí le conviene a México jugar.
Y aparte, Ruso, ya ha habido manifestaciones, ¿eh? Ahorita el castigo fue. No sé por qué diablos, ¿no? También la federación, y creo que comete un error, es voy a apelar el castigo. Cuando tenías que aceptarlo para que vean que sí es de verdad esto. Pero si tú vas y apelas las sanciones, dices, no pasa nada, es un partido, vamos frente a Jamaica, no hay ninguna bronca. Afortunadamente ese partido fue a puerta cerrada, André, ¿eh? Porque imagínate el partido, recuerda el partido que estaba dando México frente a Jamaica. O sea, el grito se hubiera manifestado desde el minuto 30, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no nos sabemos comportar. Entonces,
Frailovsky,
sí.
¿Me puedes resolver una duda?
Sí, de fútbol conmigo, no como con el otro. Sí.
El jueves en el Azteca, o el domingo en el Azteca.
Sí.
La gente le va a gritar puto al portero visitante.
Uf. Yo espero que no, porque no conviene, porque no viene bien, porque a la selección le sirve jugar con 40 o 50 mil personas y el equipo te impulsa hacia adelante. Y más que nada, el rival. Hay futbolistas que no están muy acostumbrados y que se achican, ¿viste? Entonces, a mí me gustaría que no pase. No lo puedo asegurar, porque siempre hay algún estúpido, algún inadaptado, alguno de esos que se cree divertido organizando con otros 10 amigos el grito. No, espero que no pase, pero es imposible saberlo. Va a depender, y ahí sí coincido con Rubencito, de cómo vaya el resultado. Si las cosas van bien, si es una fiesta, si se está ganando, si la gente canta ole, ole, no pasa nada, se van a olvidar del grito. El problema es si te aprieta el rival, si te quita la pelota, si no te deja jugar, si te complicó, si el partido va 0-0, si vas perdiendo, ahí sí. Ahí no le tengo mucha fe a todo el mundo.
Seamos positivos y optimistas, Daniel Brailovsky. Te quiero preguntar una cosa.
Sí.
Imagínate a cualquier persona
que nos esté escuchando en estos momentos,
sí,
que está pensando o analizando si vale la pena ir el jueves al Estadio Azteca. Me gasto el dinero, voy con amigos, voy con la familia, etcétera, etcétera, etcétera.
Chupetín.
Yo te pregunto, Russo.
Sí.
Hoy en día, ¿vale un futbolista como Alfonso Davies la pena por pagar un boleto? O sea, sigue habiendo en el mundo jugadores por los que vale la pena pagar un boleto para ir a verlo.
Sí, sí, y mencionaste a uno que prácticamente lo conocemos todos, sí, definitivamente. Vale la pena ir a ver a Alfonso, sí, claro que sí, porque primero porque es canadiense y no lo teníamos muy en cuenta hace unos años a la selección de Canadá ni al fútbol de Canadá, y ha crecido este fútbol. Pero si me preguntás a mí si me encantaría pagar un boleto para ir a verlo solamente a Alfonso Davies, sí. Alguna vez les comenté cuando regresé al país después de muchísimo tiempo que, por ejemplo, yo iba a ver al Conejo Pérez jugando en Cruz Azul porque lo veía moverse cuando no tenía la pelota, cuando Cruz Azul atacaba, y ya valía la pena darse cuenta de lo que hace un futbolista profesional al 100 metido, con el don de mando, con las marcas, con el estar hablando, él mismo calentando durante el partido. Sí, claro, sí, sí, hay futbolistas por los cuales vale la pena pagar un boleto, no solamente por Alfonso en este caso, pero sí pagaría boleto por varios futbolistas para poder llegar a ver un partido. Lo que pasa es que trabajamos acá y dice, un boleto me lo dan y voy a cualquier lado.
¿Ah, sí? A ver, ¿cómo es eso?
Hey, mira, tengo gente en todos lados. Uno en la selección nacional, cada vez que quiero ir a la cancha, digo, vos sabés que hay gente que te ayuda. Por ejemplo, Rubén Rodríguez está muy bien conectado con la selección nacional. Entonces te doy un ejemplo. Quiero o unos amigos quieren ir, o mi familia, necesito ir. Ah, esperen un segundito. Llamada telefónica, Rubén Rodríguez, te soluciona el tema en un minuto y medio. Para otra cosa no sirve, ¿eh? Pero para arreglarte el boleto en dos minutos te lo resuelve. Eso sí. Entonces, necesito o quiero ir a ver a la América, teléfono. Rubén Rodríguez tiene contacto. ¿Dónde? En la América. Rubén Rodríguez, conseguimos un par de boletos para ir a la América. Rubén Rodríguez te los consigue. Tengo que hablar de fútbol.
Te fallé en Chivas, nada más, ¿no? ¿Eh? Te fallé en Chivas. No, ahí no nos tomaron la llamada.
Ahí no llegamos ninguno de los dos. Ahí no entramos, pero ni locos. Yo por mi pasado americanista y bueno, antes era íntimo amigo de Peláez, ahora ya no. Antes conseguía todo con Peláez, ahora ya no. Le abrió las puertas de Cuapa a Peláez, a Rubén Rodríguez. Estaba todo maravilloso, todo lindo.
No, fue al revés, se las abrimos nosotros a él.
Sí.
Que no se le olvide eso.
Sí, bueno. Pero sí, volviendo al tema, Andrés, claro que pago un boleto por ir a ver a algunos futbolistas.
Bueno, pues yo sí espero, honestamente.
¿Qué esperas?
9 puntos. Yo quiero 9 puntos.
Ah, pero bueno,
yo sí soy exigente. Yo sí soy exigente.
No, pero yo también soy exigente. A mí me gusta el buen fútbol, pero bueno, podés, previo a decir que va a ser 9 puntos.
Pero quién, o sea, entonces, estoy diciendo que quiero. Lávate las orejas. Báñate bien.
No, para, todavía no, todavía muy temprano, todavía no me bañé. Pero sí, me lavé las orejas, lo que pasa es que me puse el micro en un lado y no en el otro, entonces escucho más de uno que del otro. Me lavé creo que más una que la otra. Marín, déjate de embromar. No pida 9 puntos cuando no se jugó el primer partido, por el amor de Dios.
Pero Russo, pero al venir con su equipo estelar, Martino, los 9, pues sí, sí. Pues, se pueden exigir, ¿no?
A ver.
Son 2 en el estadio.
Sí, yo le pregunto. Bien, o sea, son mexicanos, entiendo que quieran que gane México, pero tenemos que ser realistas. ¿Cuál es el equipo en la confederación que mejor ha jugado al fútbol hasta el momento? ¿No es Canadá?
Sí.
Y entonces ya está, ya lo pasamos por arriba, ya le ganaron, ya. ¿Qué pasa, viejo? A ver, un poquito de respeto para lo que hizo Canadá hasta ahora. Entonces, sí, quieren que gane, por supuesto. Yo no le confío igual a ustedes mucho que quieren que gane, porque ustedes cuando pierden es cuando comen, ¿viste? Cuando le pegan a medio mundo. Entonces no les creo, pero bueno.
Pero en el Estadio Azteca la selección no puede dejar. Es más, ningún equipo de CONCACAF, ¿sabes? Es más, en CONMEBOL tampoco se juega así. La localía es fundamental para avanzar a la Copa del Mundo. Entonces, si tú dejas ir puntos de local, estás básicamente obligado a recuperarlos en una visita, lo cual es complicadísimo. Entonces, yo creo que yo estoy con André. 3 frente a Canadá, 3 frente a Honduras y pelear, porque para mí el partido más complicado por la visita, por las condiciones, va a ser El Salvador.
O sea que ya.
Porque te va a poner
que
todo.
Gane 9, Rubén.
Entonces,
que gane 9.
No, claro, yo estoy contigo. Yo también me gustaría 9 de 9.
Entonces, que no, hay que avisarle. Bueno, Alfonso Davis ya llegó, pero selección de Canadá no vino toda, hay que decirle que no vengan. Que ustedes dos piensan que van a ganar.
No, está bien.
Y los hondureños, después del partido que vayan a cuarta,
pongo. Que no vengan. No, a ver, yo creo que México tiene todo su plantel. Y yo te voy a decir una cosa, este equipo que tiene, yo creo que es la base para la Copa del Mundo sin ningún problema, 80% de esa lista van a estar en la Copa del Mundo. Entonces, Martino viene con lo mejor que tiene después de casi 9 meses, aquella visita a Holanda, a la selección holandesa, ¿no? A Países Bajos, y hoy los tiene de nueva cuenta a todos. Entonces, hoy creo que tienen que mostrar, y también ellos tienen que mostrar algo distinto. ¿Tú crees que no quieren lavar esa manchita que les dejó el partido frente a Jamaica, aunque se haya ganado?
Seguramente, pero a veces las circunstancias de los partidos te llevan a que tenés que ganar como sea, jugando feo, jugando mal y invocando la
ganar.
Bueno, estas son eliminatorias. Los puntos valen más que el fútbol, y ustedes saben que a mí me gusta mucho.
Yo no pido que jueguen bonito y que jueguen como el Barcelona de
Guardiola. ¿El de ahora? ¿El de ahora? ¿El Barcelona de Marín?
No, el de Guardiola. Ah, el de Guardiola.
Que te calles.
Que ganen. Bueno, punto.
Antes de ir a Sudamérica, para hablar de las eliminatorias de la Conmebol,
está restringida la entrada en Argentina, entonces no. Se abre la puerta para que se juegue los partidos, el clásico lleno, la tribuna, no sé cuánto, pero entran 2.000 personas nada más. No puede entrar más de 2.000 personas. ¿Saben por qué? No se sabe por qué, pero dijeron 2.000. Si entran 2.001, se contagian todos. Si entran 2.004, se contagian. 1.999, está todo en orden. Pero abrimos la puerta.
¿Eso hacen en tu país?
Eso está pasando. Bueno, ahora cuando conectemos con el que más sabe de fútbol en Argentina, le preguntaba, pero sí, una vergüenza. Un amigo mío, te cuento una historia, un amigo mío, la mamá está mal, se está por morir, quería viajar para allá. ¿Vos podés creer que no viaja porque está restringido el tema del viaje? Y prendés la televisión y veo el clásico y la cancha está llena, y yo digo, ¿y esto? Así, eso es lo que está pasando.
Es increíble. Juanjo, búscale a Juanjo. Fuerte abrazo, como siempre, un placer tenerte en Mother Soccer. ¿Cómo estás?
Abrazo grande, Andrés, Russo, Rubén. Y sí, son cosas inentendibles. A mí me tocó volver hace poco a la Argentina después de cubrir la fecha de septiembre de eliminatorias. Y venía al lado con una persona que no era argentina. A mí me habían demorado el vuelo 48 horas por esto de que está cerrado el acceso, inclusive para los que nacimos en la Argentina. Esa persona que no era argentina, me parece que era panameña, como iba a un hotel en Capital Federal, salió de Seiza libremente y le dieron acceso. A mí, que vivo aquí en la Argentina y que me hice un PCR antes de salir de la Argentina, otro al llegar, otro antes de salir desde Colombia para Argentina, me mandaron encima a un hotel. 4 días pagándomelo yo. Es decir, castigado por trabajar, durísima sanción a hoteles cuyo listado los elaboran ellos, porque también hay muchas veces convenio con las agencias hoteleras, y te mandan un hotel 5 estrellas, hermoso, lo disfrutas, lo tenés que pagar vos obligatoriamente de tu bolsillo, te castigan porque tuviste la osadía de salir a trabajar, que es para darle comer a tus hijos, no es que estás, viste, haciendo un negocio a escondidas. Pero bueno, en definitiva, las cosas como las manejan. Ahora que parece que entramos en una etapa de liberación previo a las elecciones, se abre para todo el mundo. Así que, Russo, si tenés que viajar, aprovechá, porque en el próximo mes van a empezar a abrir todo.
Como vienen las elecciones, entonces no te contagiás. Esta me parece a la de los restaurantes, ¿viste? Entrás al restaurante con el tapabocas, pero cuando estás comiendo no contagiás. Cuando estás,
increíble.
Son la locura que estamos viviendo.
Es una locura. Juanjo, ¿cómo pinta la fecha FIFA de eliminatorias sudamericanas?
Comenzamos a disputar el resto del 50%, es decir, son 18 fechas y hasta aquí llevamos disputadas 9. Todos sacamos cuentas contundentes de los primeros partidos, pero es solamente el 50% que sirve para marcar un poco una tendencia. Obviamente Argentina y Brasil están en otra cosa, pero me parece que hay una zona media de la tabla de posiciones que sí va a depender mucho de lo que se juegue, porque hay muchos duelos directos. Por ahora Uruguay, Colombia y Ecuador están adentro, o dos de ellos adentro y un repechaje.
Y juegan Uruguay y Colombia, ¿no?
Paraguay, Bolivia, Venezuela. Uruguay y Colombia juegan entre ellos. Hay mucho duelo directo. Colombia juega contra Uruguay, contra Ecuador y contra Brasil. Es decir, me parece que va a ser una triple fecha de eliminatorias donde va a correr mucha sangre futbolísticamente hablando, porque hay mucho duelo directo y porque saben además los seleccionados que si ahora dejan pasar puntos, se les empieza a achicar un poco el margen de maniobra para el futuro.
Juanjo, ¿se ha visto buen fútbol en las eliminatorias o es más meter patadas, empujones, o se ha visto buen fútbol?
No, es difícil ver buen fútbol en las eliminatorias, y lo decía un poco recién el ruso, en las eliminatorias es más importante los puntos que el buen juego, y se juega así, ¿no? Por eso yo creo que la eliminatoria sudamericana es la más difícil del mundo, porque hay seleccionados, salvo hoy Venezuela, Bolivia te mete la complicación a veces de la altura, no le está yendo muy bien, pero todavía está en carrera, son todos seleccionados que se hacen fuerte como locales, y que cada partido, más que una prueba futbolística, es una prueba anímica, una prueba de presencia anímica, de personalidad, de saber plantarse, y entonces ahí lamentablemente muchas veces el buen juego queda de lado. Pero yo creo, a ver, alguna vez me lo dijo el maestro Tavares, que uno le puede gustar o no su estilo de fútbol, pero es un tipo que sabe mucho y que está en el récord Guinness de máxima cantidad de partidos disputados en eliminatorias.
Total.
Y él siempre dijo, el maestro Tavares, las eliminatorias son para clasificarse. Acá hay que clasificarse, acá te van a pedir que clasifique. Si jugás bien o mal, vos tenés que desarrollar la estrategia para poder clasificarte. Y Uruguay, el equipo de Tavares, casi no contó en la eliminatoria con Godín, con Cavani y con Suárez. Casi no los tuvo. ¿Sabés que Cavani jugó solamente dos partidos con Uruguay? De nueve jugó solamente dos. Suárez jugó 4 de 9 solamente, Godín jugó 2 partidos de 9, así todo, dando toda esa ventaja, Uruguay está tercero. Es decir, no solamente se juega la eliminatoria con el talento, con la buena, con la jerarquía, sino también con saber cómo jugar ese tipo de partidos. A mí, te digo, los estaba escuchando, creo que para México la eliminatoria de CONCACAF es una beca.
Sí, claro, es una broma. Es una broma, Juanjo.
Es una beca. Al lado de lo que es la de acá, la de México es una beca. Es la que sí, obviamente, tiene que ganar sus partidos. Nadie te regala nada. Canadá juega mejor.
Es un seguro, pero, ¿no, Juanjo? Es un seguro. México jamás aceptaría.
No, no, pero es que no le conviene. ¿A qué vas a venir a Vietnam?
O sea, pondrías en duda económicamente mucho dinero y tu participación constante.
¿A qué vas a venir a Vietnam? ¿No? O sea, a nadie México le gustaría eso, Rubén. Obviamente. Claro, me parece lógico, claro, que por supuesto, México defienda eso.
Es una zona muy cómoda y muy, claro, segura para ellos, ¿no? Ahora, Juanjo, te mando un abrazo. El tema de Chile, porque tiene una visita, creo que va a Perú, ¿no?
Sí. Sí.
Chile tiene, creo que 7 o 6 puntos. En caso de no sumar 3 puntos, Juanjo estaría condenado prácticamente, ¿no? Ya los lugares serían imposibles para la selección chilena una vez más, que se quedó sin mundial.
¿Sabes que en Chile se le dice The Last Dance? Parafraseando un poco a la película de Michael Jordan, claro, porque ahí está Claudio Bravo, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Alexis Sánchez, Mauricio Isla, muchos jugadores que lograron los únicos dos títulos que tiene la selección chilena en la historia, con la Copa América del 2015 y 2016, pero vienen de quedarse afuera de Rusia 2018 y ven en este Mundial la posibilidad de reivindicarse y de jugar su último Mundial, ni más ni menos. Entonces saben que se juegan 3 partidos cruciales, porque visitan a Chile, después reciben a Paraguay, que es un rival directo, y reciben a Venezuela, que es acaso un partido que están obligados a ganar. Te digo, por donde la mirás, las próximas 3 fechas de eliminatorias sudamericanas, hay drama futbolístico y hay partidos de muy difícil vaticinio. Es muy difícil saber qué puede ocurrir. Creo que salvo Argentina y Brasil, el resto puede pasar cualquier cosa.
Es lo menos complicado, ¿no? Se ve por el lado de Argentina y Brasil. Sí.
Sí, porque además yo creo, Ruso, vos sos un seguidor, estás allá en México, pero seguís mucho el fútbol argentino. Creo que Argentina, si tiene una actuación medianamente lógica en esta triple fecha de eliminatoria, después puede pasar al revés, ¿no? El fútbol es impredecible, pero creo que Argentina está en condiciones de sacar 7 de 9 o 9 de 9. Porque visita Paraguay, recibe Uruguay, que se le puede ganar de local, y recibe a Perú, partidos que estando bien Argentina creo que debería ganar.
Juanjo, ¿te gustan las fechas FIFA o eres más de fútbol de clubes?
Qué difícil. No, a mí me gustan las fechas FIFA. Me parece que estamos en un escenario en el que se está perdiendo un poco la cultura de fútbol de selecciones, porque los clubes que son poderosos tratan de que desaparezcan las fechas FIFA, y un poco lo que pasó ahora con la pandemia lo puso aún más sobre la mesa esa discusión. Pero a mí me gusta, o sea, yo soy en ese sentido, por ahí tengo una visión un poco más romántica y me gusta todavía el fútbol de selecciones, no quiero que desaparezca, creo que esa mística que se genera alrededor de la cita mundialista cada 4 años es algo irrepetible y que no te lo dan los clubes. A mí me gusta la fecha FIFA, sí me parece que hay que ordenar el calendario. Me parece que así como está el calendario, con eliminatorias tan largas, pensando en el Mundial que va a organizar México, Estados Unidos y Canadá en el 2026, creo que hay que reformularlo. Hacer eliminatorias como eran en la época del ruso, que se jugaba todo en un mes. Y ahí me parece que es más lógico. Vos decís, bueno, este es el mes en el que se juegan las eliminatorias, junio. Listo, lo metés todo ahí y se acaba la discusión.
Bueno, pero en ese mundial calificaban 24, ¿no? Juanjo, era un mundial distinto, era un mundial para las selecciones de adeveras, ¿no? O sea, habían 24 y cuando
no, van todos... está bien, pero me parece que en Sudamérica no habría ningún problema, en CONCACAF tampoco, de jugar en un mes con el formato Copa América, Copa Oro, Eurocopa, poder jugar la eliminatoria y sacar lo que necesito. Porque además tú vas a tener muchos más seleccionados. Vas a tener 48 seleccionados. De hecho, eso está dentro de un proyecto de FIFA. FIFA, ustedes saben que está tratando de impulsar esto del Mundial cada 2 años, y dentro de las modificaciones está meter las eliminatorias en todo el mundo en un mes.
Es que no se podría de otra manera. Si vos jugás un Mundial cada 2 años, claro, no se puede, porque si no, dejás de lado todas las otras competencias.
Le sacás además, Ruso, la posibilidad de que se juegue las Copas Continentales, la Eurocopa, claro. Y ahí te metes en un duelo de intereses con las confederaciones, cuya relación ya está bastante picada, por otra parte, Conmebol y UEFA hoy por hoy tienen un frente común en el que no está la FIFA, claramente, o sea, Conmebol y UEFA
hasta un partido, ¿no? El campeón.
A ver, contame solamente, si vos que estás muy metido en ese tema, Si el hecho de jugar estos partidos, el primero que se va a jugar con Italia, no tiene que ver con eso, con la unión que pretenden más fuerte todavía entre Conmebol y UEFA.
Claro, la Euroamericana nace como resultado de la relación carnal entre UEFA y Conmebol, y que todo esto nació... ¿Saben cuándo Infantino se ganó como enemigo, si se quiere, a varios dirigentes de estos dos continentes tan influyentes? Se los ganó cuando convocó a los presidentes de los clubes más poderosos del mundo a una reunión en Madrid para hablar del Mundial de Clubes. Y ahí los dirigentes de las confederaciones dijeron, escúchame, es como que yo llame al hijo del ruso Raviloski, pero no le avise al ruso Raviloski que voy a convocar al hijo para una reunión conmigo. O sea, ahí dijeron, pero escúchame una cosa, estás llamando a mis clubes y a mí como presidente de la confederación, nadie me avisa, no le avisas a las federaciones, llamás directamente a los clubes. Ahí es donde dijeron, ojo, porque Infantino va por todo. Y ahí es donde Conmebol y UEFA se pusieron a trabajar juntos.
Te tengo una mala noticia, Juanjo, por más poderosas que sean Conmebol y UEFA, que son las dos confederaciones que tienen las mejores selecciones, los mejores futbolistas, el fútbol de verdad, te tengo una mala noticia, Juanjo. En la FIFA vale lo mismo el voto de Aruba, de Etiopía y de las Islas Fiji.
Sí.
Y todos ellos están con Infantino.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que justamente para eso nace la Euroamericana. A ver qué llama más la atención, Aruba contra Etiopía o Italia contra Argentina. O Brasil contra España. Por eso es que se aliaron estas dos confederaciones para trabajar juntas.
Bueno, bajita la mano, Florentino entonces no está tan deschavetado, ¿eh? O sea, si vemos, es lo que quería Florentino, ¿no? Un torneos y partidos de este tipo, de selecciones top, de equipos top, tal vez no estaba tan fuera de lo normal de lo que está pasando, ¿no?
Me parece que el fútbol está en un reordenamiento, a nivel mundial está en un reordenamiento... Sin dudas que está reordenándose y que la FIFA tiene que aggiornarse.
El fútbol es egoísta a nivel administrativo, ¿no, Juanjo? A ver, los grandes quieren más y no les importa que en eso de querer más se lleven entre los pies a los equipos chicos, ¿no?
De acuerdo.
O sea, ellos quieren más y tal vez tengan un grado de conciencia porque son los que tienen a los mejores jugadores, a los mejores equipos, ¿no? Pagan grandes salarios y por eso quieren más. Me parece que el fútbol se necesita reorganizar o tal vez limpiar, Juanjo. Yo creo que limpiar, porque los actuales directivos no va a decir que Infantino no es más popular que un político normal, ¿no?
Sí, sabes que bueno, coincido, creo que tiene que reordenarse, limpiarse y administrarse bien. A propósito de lo que decía Andrea hace un rato, que Etiopía vota igual que Brasil, por eso es que Conmebol siempre vota en bloque, es decir, sabe Conmebol que si hay disparidad de criterios, un voto de Brasil no suma, pero sí 10 votos, y si encima estás en alianza con UEFA, ahí haces un frente común importante. Por eso es que UEFA y Conmebol han decidido trabajar juntos de aquí al futuro, por lo menos hoy por hoy. Esto es diplomacia, esto es política, y todo puede cambiar de un día para el otro, pero hoy por hoy tienen un frente común en donde sabe Gianni Infantino que tiene un fuerte desafío, y esta Copa Euroamericana que se viene es una clara demostración. Yo tengo entendido, o sé, que tanto UEFA como Conmebol no ven con buenos ojos el Mundial cada 2 años, pero que sin embargo Infantino se apoya en esto que marcaba André, que tiene los votos. Es decir, hay muchas confederaciones, Asia, África, CONCACAF, Oceanía, que ven con buenos ojos esta postura de la FIFA, este proyecto de la FIFA, y más de uno me dice que no sería tan descabellado que pueda llegar a imponerse, a pesar de que por ahora todavía está en etapa de votación o de estudio.
¿Y existiría la posibilidad de que estas dos confederaciones importantes digan no?
Yo creo que antes de esa ruptura van a ir por el camino de la diplomacia. Ya dijeron que no. Previamente ya dijeron que no. ¿Qué quieren estas dos confederaciones? Que no se lleguen ni a votar, creo yo. O sea, si ellos, sabiendo que los votos los tienen los seleccionados más humildes, pero que, como bien decía André, vale lo mismo el voto de Etiopía que el de Italia, lo que está haciendo UEFA y Conmebol es tratar de lograr que no se llegue a esa instancia de votación y decir, miren que nosotros no estamos de acuerdo, no nos parece bien. Por ahora el trabajo de la FIFA es un trabajo fino de lograr adhesión en los lugares donde sabe que no tiene adeptos, justamente en Europa y Sudamérica. A mí me parece que hace poquito salió un comunicado de ambas confederaciones diciendo que ellos igual no están de acuerdo, y hay un trabajo arduo para tratar de convencerlos de que ese sería un buen camino. No le conviene la ruptura a ninguno de los dos rusos, ni a FIFA, ni a UEFA,
no,
ni a
Conmebol. No, no, que no le conviene, seguro.
Ni a ninguno. Sí. Creo que van a tener que, Juanjo, negociar.
Juanjo, te regreso al fútbol de las eliminatorias. ¿Qué va a pasar con el Brasil-Argentina? ¿Van a esperar hasta que termine el torneo y después lo deciden? ¿Qué va a pasar?
A esta hora, literalmente, a esta hora, todavía Cavani no sabe si puede jugar o no el próximo jueves contra Brasil.
¡Wow!
¿Y por qué te toco ese tema? Porque en Uruguay y buena parte de los periodistas aquí en Sudamérica, entre los cuales me incluyo, creíamos que la FIFA iba a ser lo suficientemente prolija de determinar qué había pasado entre Argentina y Brasil, a quién le da los puntos, qué sanciones hay, porque evidentemente aquí van a tener que encontrar algún culpable. Y dentro de esas posibilidades era que dijeran Brasil pierde la localía por X cantidad de partidos. Por eso había especial interés en Uruguay en saber qué iba a pasar con Argentina-Brasil, porque el único visitante que tiene Brasil en esta triple fecha eliminatoria es Uruguay. Y Cavani, el jugador más importante que tiene Uruguay en ataque, viene de Inglaterra. Hoy por hoy, Cavani no sabe qué es lo que va a hacer. Hasta ese punto llega la desprolijidad de la FIFA de no haber sacado todavía un dictamen con respecto a lo de Argentina-Brasil. Lamentablemente, las circunstancias le están dando la razón a los que especulaban y decían que esto se va a dejar para más adelante, cuando ya pese poco esa decisión. Yo quería creer que lo iban a decidir antes.
Yo decía eso, Juanjo. Yo tenía y sostenía, entendiendo, y por supuesto que estoy más alejado y vos conocés mucho más lo que pasa dentro de la confederación, pero me parece ridículo, y esto me pone a pensar que entonces, si entra Cavani y el partido se suspende,
otro problema más para Brasil. Ayer Cavani llegó a Montevideo, le preguntaron y él dijo, hay intensas negociaciones de la Asociación Uruguaya y a nivel diplomático entre ambos gobiernos, pero esperemos que pueda entrar Brasil. A mí me parece una barbaridad que esto siga jugando. No, no, no. A mí me dicen que el día de la eliminatoria Brasil levanta, es decir, el próximo jueves, dentro de 48 horas, Inglaterra levanta toda restricción para los que venimos de los países de zona roja, entre los cuales está Brasil y también la Argentina. Ah, si eso es así, podría posibilitarle okay. que Brasil también, porque lo de Brasil es claro. en retribución a esa actitud que ellos consideran injusta por parte de Inglaterra. Sí. Si esto es así, si Inglaterra levanta esa restricción, yo creo que Brasil va a levantar la restricción el jueves o el viernes y Cavani podría entrar a jugar. En definitiva, igual es una desprolijidad por parte de FIFA de no haberse expedido al respecto, ¿no?
Total.
No, bueno, y Conmebol.
No, pero banco, FIFA está, es FIFA, que, es FIFA está, Rubén.
Muy mal. Yo sé que a ustedes, pero yo sé que a ustedes les gusta. A lo de Brasil-Argentina. A lo de Brasil-Argentina. Sí. Me parece que Conmebol está quedando muy mal parada.
Esto es FIFA. No, esto es FIFA.
Pero no es Conmebol, Rubén.
Pero a ver, a lo que voy es que Conmebol también tiene que tomar partido en esta decisión, Ruso, porque son 10 partidos.
No, son 10 elecciones.
No, fueron más largos
a la FIFA. No, porque confundimos a la gente si decimos. No. Acá Conmebol no tiene nada que ver. Esto es un mundial. Las eliminatorias forman parte del mundial y esto es de FIFA y el que tiene que decidir.
Sí, pero FIFA no puede tomar una decisión unilateral.
No tiene nada que ver. Esto es un expediente, pero, o sea, esto no es una opinión mía, Esto es información que les doy. El expediente es de FIFA. El tribunal que evalúa es el de FIFA. Conmebol en esto no tiene absolutamente nada. Yo sé que desde México hay un deporte nacional que es criticar a la Conmebol desde donde se pueda. No tiene nada que ver la Conmebol en todo.
Nada que ver, Marín.
Dice Juanjo, yo no sé nada.
Te aseguro que el teléfono rojo sonó más de dos veces.
Les puedo asegurar que no. Pero y esto es información.
Puedo asegurar que sí.
Es que no tiene nada que ver el tribunal.
Que Infantino, ¿no?
No tiene nada que ver el tribunal.
No sé, a mí me parece que Conmebol.
Siempre me hacen enojar ustedes. Ahora lo entiendo al ruso.
¿Te das cuenta?
Ruso, acá por es favor.
Gracias, Juanjo. Qué bueno, Juanjo. Esta gente solamente es Conmebol es una mierda. Es lo único que tiene en la cabeza.
Son la confederación más corrupta de la historia, pero fuera de esto, Juanjo, no. Todo está bien.
Actualmente no. Vos te invito cuando quieras a conocer arriba, cómo abajo, se está manejando Juanjo, actualmente
con la Conmebol. Son iguales, están cortados por la misma tijera. O sea,
pero es que Conmebol ha cambiado todas sus autoridades. Desde el FIFA Gate para acá, Conmebol cambió todas sus autoridades, se ha trabajado de otra manera diferente, se ha administrado el fútbol sudamericano, que ha crecido de manera exponencial a nivel económico, a nivel deportivo.
Juanjo, el mismo mono, nada más vestido de diferente manera. Lo conocemos muy bien. Estamos en un país como México que es corrupto, por favor, Juanjo.
Pero no es así.
Juanjo, no te van a entender, por el amor, te vas a desgastar. Llevo años con estos tipos, olvídate.
No es así, si no yo no estaría trabajando también como cara de esa organización si yo considerara que fueran corruptos. Al contrario, los invito a que vean la calidad de profesionales que ellos contratan para cada una de las áreas para que trabajen en el crecimiento del fútbol sudamericano, que ha crecido un montón.
Donde se toman las decisiones no hay la misma profesionalización.
No es así.
No creo. El fútbol cada vez es más político y más dinero.
Yo te lo digo con información, no con creencias. Pero bueno, lo que les puedo asegurar es que a esta altura no está tan lejos un viejo sueño del señor Marín, y lo debatimos más adelante cuando quieran, que en algún momento a partir del 2023 los mexicanos puedan volver a la Copa Libertadores.
Fantástico, sería maravilloso.
No está tan lejos, fantástico.
Fantástico. Juanjo, fuerte abrazo.
Les mando un abrazo grande. Y Ruso, tomate una pastillita para los nervios. Ruso.
Yo estoy con el mate tratando de relajarme siempre.
Eso es importante. Yo estoy haciendo un asado.
Luego te mando el expediente de Conmebol y de Concacaf del pasado para que
veas. El del pasado, yo lo conozco bien. El del pasado, sí.
No, pero eso estoy hablando después del FIFA Gate. Una semana, ¿eh? Tampoco tiene mucho.
Después del FIFA Gate cambió la administración. Les mando un abrazo grande.
Un abrazo grande, Juan. Saludos, señor Juanjo, gracias. Fiscalia desde Argentina con todo de las eliminatorias de Conmebol que se juegan esta semana. Bueno, pues vamos cerrando, vamos finalizando. Señor Rodríguez, quedamos con la duda, ¿no? Si vamos a ganar 9 puntos, si la gente irá en buena cantidad a la Azteca, y si le van a gritar puto al portero de Canadá.
Ojalá hice 9 puntos, ojalá México se comporte. Yo creo que va a haber 40,000 aficionados, máximo 50,000 por el día, y que sea así para el domingo también, ¿no? Que se comporten los dos partidos y que saquen los 6 puntos y después la visita a El Salvador.
Señor Brailovsky, disfrute su fecha FIFA.
Gracias, yo voy a disfrutar la fecha FIFA, voy a ver mucho fútbol, ustedes miren a ver cómo está el pasto.
Hoy está el Yankees Boston, Ruso, mañana el Dodgers San Luis, y ese es
buen partido,
los dos.
No, de verdad que sí, partidazos.
Los Medias Rojas, qué grande, cómo voy a dormir hoy. Sí, sí, sí.
Yankees Dodgers, yo.
Y acuérdate, Brailovsky, que, que ya volvió el WhatsApp, entonces estoy a tu disposición para que me sigas escribiendo todo el día.
Sí, sí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Aguanta un cachito, si no llegan los mensajes, quédate sentado esperando.
Gracias, Ruso. En nombre de Rubén Rodríguez, de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Mother Soccer del martes 5 de octubre. Gracias por escucharnos. Un gran abrazo y los esperamos el día de mañana.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.